Hoy es viernes, es 8 de mayo y como todos los viernes... Hablamos con Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días. Pues, ¿cómo estoy? Ahora que eres presidente de la Asociación Sancho Ramírez, pues yo decir una cosa, que la única actividad que tenemos en marcha en la Asociación Sancho Ramírez a día de hoy, bueno, a excepción de que estamos también preparando el siguiente número de La Estela, es esto, el programa que tenemos contigo aquí en la COPE, porque todo lo que teníamos preparado para esta primavera, ya que ya lo hemos comentado en más de una ocasión,
evidentemente
la primavera, el curso de talla, luego un curso de fotografía monumental, un viaje que íbamos a hacer también, la jornada de románico, todo se da garete. Pero bueno, así cuando lo cojamos en su momento, en un futuro cercano, más o menos cercano, así lo tomaremos con más fuerza, ¿verdad que sí?
Se celebrará por partida doble, me parece. Juan Carlos, vamos a recordar, vamos a tener hoy un programa ya un poco más sentimental también, ¿no? Vamos a comenzar con tal día como hoy, pero algo tiene que ver con el viernes de mayo, que todavía estamos con esa resaca un poco emocional, diría yo.
Sí, qué bien lo has dicho, sí, cierto, cierto. El viernes de mayo de este año ha sido único. Único y espero que irrepetible, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Único e irrepetible. Entonces, tal día como hoy, que es una de nuestras secciones habituales, tal día como hoy, pero del año 1618, un 8 de mayo, hace 402 años, tal día como hoy, los jurados del ayuntamiento, los concejales, se reunían en sesión ordinaria y en uno de los puntos del orden del día escribían: en la última celebración, hablando de la celebración del primer viernes de mayo, evidentemente, en la última celebración se notó que los arcabuces estaban muy arruinados y los fogones muy grandes, que corrían peligro a las personas que los llevaren. Entonces los mandaron a reparar. ¿Qué era lo que pasaba? Pues evidentemente eran, ya hemos hablado alguna vez, que los arcabuces se parecían mucho a los que sacan ahora los artesanos y labradores, no eran tan brillantes, evidentemente. Y entonces estos eran de avancarga, que echaban la pólvora por la parte del caño, y había un agujerito por la parte de atrás, que era por donde se ponía la mecha, y entonces prendían la pólvora, pum, para hacer las descargas. Pero claro, de hacer tantas descargas, eran hierros que no eran de altos temples, y entonces sufrían mucho, y a veces esas cajas de explosión empezaban a hincharse, a tener defectos y a veces incluso reventaban. En una ocasión, ahora no recuerdo en qué año, hubo un labrador, me imagino, ¿no? A un labrador que le estalló un arcabuz en la cara y le hizo muchos desperfectos en la cara, o sea, que lo hirió gravemente, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. Entonces estos se hacían eco de estos problemas que se planteaban y decían que los arcabuces estaban muy arruinados y que los fogones eran muy grandes. Entonces, ¿qué es lo que mandaron? Les mandaron a reparar. ¿Y a quién mandaron a reparar? A Ambrosio Lobaco. Ambrosio Lobaco, ¿quién era Ambrosio Lobaco? Ahora vamos a hablar de la familia Lobaco, pero introduciendo otras cosas. Esto lo que os he comentado era del año 1618, pero 24 años antes, fíjate, Lobaco, en el año 1596, esto se ofreció, que Juan de Lobaco había hecho un arcabuz y dice que se obligará a hacer 100 como este a precio de 40 reales cada uno. A lo que diremos 10 pesetas, bueno, pero claro, no, los reales, el valor de los reales en el siglo XVII, no, ni en el siglo XVI, no era lo mismo de lo que han conocido los más mayores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo este? Pues este Juan de Lobaco, este con su familia, porque también tenía, era Ambrosio Lobaco, también era pariente suyo, era una saga de Lobaco en Jaca, estos hicieron, se pusieron en marcha una fábrica de armas, y entonces las ofrecieron a hacer al ayuntamiento para que las tuvieran, no para el primer viernes de mayo, porque aparte sacaban las armas, las sacaban otros días, el día de San Jorge también sacaban las armas, el día de San Juan también había pruebas de tiro, pero estas armas se ofreció él a fabricarlas, tenía la madera, tenía el hierro, y entonces se ofreció, y las hizo, y además estudiaron con los del ayuntamiento, los pagos que le iban a hacer a él, porque claro, evidentemente esto requiere una financiación, ¿no? Había que pagar la madera, había que pagar el hierro, entonces una escala de pagos sucesivos que iba a hacer el ayuntamiento, varias entregas para irle financiando toda la fabricación. Pero claro, estamos hablando de los novacos que hacían que era una fábrica de armas, pero ¿quiénes fueron los primeros fabricantes de armas que tuvimos en Jaca? Esa es otra pregunta que también nos podíamos hacer, ¿no? Entonces hay que irse más, hay que remontarse hasta el año 1062, que encontramos a dos herreros en Jaca, que eran Ero y otro se llamaba Sancho Galíndez. A ver, ¿por qué me voy al gremio de los herreros? Porque los herreros, a fin de cuentas, en la Edad Media eran fabricantes de armas. ¿Por qué? Ponían esto, los herreros eran herradores de los caballos. Los caballos eran como los tanques ahora, eran armas. Entonces, el calzar muy bien a un caballo supone ser un fabricante de armas, como productor, o lo que diríamos accesorios, ¿no? Pero también estos hacían espadas y hacían ballestas. Y entonces en Jaca hubo una serie de herreros que trabajaban mucho el material de hacer espadas y tal. Por ejemplo, en el año 1131 también tenemos a Pedro Ferrer, mira que canta, el apellido canta, ¿no? Ferrer. Y luego hay una cosa que es muy curiosa, porque no sabemos exactamente dónde estaban ubicadas las herrerías. Hemos dicho muchas veces que las calles eran gremiales, ¿no? Entonces hay una calle, la calle El Canal, la calle actual del Canal, en el casco histórico, que hubo un tiempo que se llamó calle de las Virotadas. ¿Y qué son las virotas? Las virotas son las saetas de los ballesteros. Entonces yo presumo que los ballesteros y los espaderos debían de estar, o los herreros, llamarlo como quieras, porque a fin de cuentas todos debían de estar en la calle del Canal, que es una calle jaquesa por excelencia, ¿no? Luego, como espadero ya propiamente dicho, encontramos uno, 1446, que no nos da su nombre, sino que sabemos que es espadero en Jaca, porque hace una movida de sacar material del reino. Entonces, claro, tenía que pagar las cuotas, bueno, las isas en la puerta de la ciudad. Y luego ya volvemos al año 1522, donde aparecen los lovacos como primeros ballesteros. O sea que ya hemos dicho acá antes que eran fabricantes de armas, y entonces tenemos en el caso ya específico de 1586, tenemos a Ambrosio Lovaco, que era cerrajero y reloj. Cerrajero no era por cerraja de puerta, ¿no? Sino que en las partes del fusil hay una que es la cerraja, que es el cajón de los mecanismos, que es donde se guarda la pólvora y donde se produce la chispa para que se dispare. Sí. Entonces, que se llamaran cerraja a los cierres de los fusiles o de los avancargas, eso ha llegado hasta el siglo XXI, porque tenemos el caso del fusil AK-113, el más conocido como el Kalashnikov, pues una de las piezas que tiene es la cerraja, ¿entiendes? O sea, que entonces ya se llamaban cerrajas. Pero este Ambrosio Lovaco tuvo la inteligente idea de reciclarse y además de hacerse relojero, fíjate, de hacerse herrero, ballestero, que hacía también fusiles y, bueno, no, que hacía arcabuces y que hacía trabucos, pasó a hacerse, no fabricante de relojes, pero sí era el que se encargaba del mantenimiento del reloj del ayuntamiento. Sí. Ese reloj que nosotros hemos visto encima de la torre de la cárcel, que tenía un chapitel, que sí. Tú lo has visto en cantidad de fotos, y muchos jaqueses también, pues este se encargaba, en su momento, se encargaba del mantenimiento del reloj. El que lo trajo, ahora no me acuerdo, no tengo la base de datos aquí delante, pero este se encargaba y su familia se encargaron durante mucho tiempo. Y además, con el caso curioso, fíjate que en el año 1622 este Ambrosio Lovaco ya se murió, y fíjate, el caso curioso es que como no había repuesto Jaca, su mujer, su viuda, cuyo nombre no lo hemos encontrado, solamente es que estoy hablando de una referencia encontrada en un documento municipal, su viuda se ofreció para hacer el mantenimiento del reloj. Señores, una mujer se encarga del mantenimiento del reloj municipal. Eso es algo inédito.
Inédito, sí.
Es una primicia, y me parece a mí genial que la mujer, pues, además, pues consta por viviendo con el marido, tuviera conocimientos suficientes para el mantenimiento del reloj. Y que ella dije, oye, mira, hasta que encontréis otro, aquí estoy yo. Lo cual está muy bien, porque es una primicia, como también hubo una mujer pregonera, pero de eso ya hablaremos otro día en otro programa, porque ahora ya pues ya el tiempo se me está echando encima. Y eso es todo lo que tengo para hoy, Paula, y desear a todo el mundo que este fin de semana pues que puedan salir y hacer ejercicio y luego quitarse toda la pelusa que tenemos encima, todo el polvo que tenemos encima acumulado de 50 días de cuarentena.